noches, queridos amigos de Radio María, nuevamente juntos en nuestro programa Teología para Todos. Que los saluda el Padre Juan María Gallardo, les da la muy buenas noches. Escribano Julio Cáceres, encantado de tenerte nuevamente con nosotros en este día. ¿Cómo estás vos?
Muy buenas noches, Padre, muy buenas noches a toda la audiencia, buenas noches, Cristian.
Cristian, ¿cómo estamos?
Buenas noches, Julio, después de mucho tiempo ya tenemos aquí de vuelta. Buenas noches a toda la audiencia, buenas noches, Padre.
Bueno, y un saludo especial a Elda, que tenía unos compromisos que realizar y no podía venir hoy, así que un saludo especial para ella. Y bueno, seguimos avanzando nosotros en nuestro sexto mandamiento de la ley de Dios. Ya estamos en el número 68,17 del libro Para Salvarte, del padre Jorge Loring. Como todos recuerdan, el sexto mandamiento de la ley de Dios se refiere a todos los temas vinculados con la sexualidad. Y el padre Jorge comienza con este número hablando de un tema que realmente es muy triste y muy penoso, que es cómo hoy por hoy la pornografía se ha convertido en un negocio para muchísima gente, y la explotación de este tipo de negocio hace un daño tremendo a la sociedad, especialmente a los jóvenes. Y comienza diciendo que con frecuencia se oyen hoy ideas sobre la sexualidad tendenciosas y corruptoras que pretenden mentalizar a la gente para llevarlos a ese libertinaje sexual. Evidentemente es un negocio de los que lucran con esta cuestión. Según la Real Academia Española, se entiende por pornografía la comercialización del sexo. Como lo hemos dicho muchas veces, no es que el sexo sea pecado, no es pecado si se usa correctamente dentro del marco que Dios ha querido, que es el marco del matrimonio como manifestación de amor entre los cónyuges, abierto a la vida. Pero lo que evidentemente es ilícito es el tema del consumo del sexo. Y a ese goce desordenado del placer sexual se llama lujuria. Hoy los medios de comunicación presentan con frecuencia comportamientos sexuales como si fueran algo totalmente normal y corriente. Pero eso no significa que sean morales, que sean buenos, conforme a los principios de la Iglesia Católica. Se ha rebajado mucho la sexualidad, algunos llaman hacer el amor, y realmente el amor es algo mucho más alto, mucho más puro, mucho más noble que solamente la sexualidad, y sobre todo cuando se rebaja a nivel animal. El amor, sabemos, brota de la mutua estima entre dos personas. Por eso podríamos decir que estamos asistiendo a una verdadera crisis de amor, porque querer disfrutar la vida, lo que se hace es incapacitarse para el amor, que es la única felicidad en esta vida. Reducir el amor, repetimos nuevamente, a las sensaciones placenteras es degradarlo. El amor tiene una vertiente espiritual que es superior a todas las técnicas de manipulación de órganos. El amor es una fuente de ternura, mientras que el cuerpo lo más que da es ese estremecimiento. En fin, el padre Jorge nos habla de algunos datos de cómo efectivamente quienes se dedican al comercio de estas cuestiones del sexo no consiguen el amor, sino todo lo contrario, consiguen un verdadero vacío personal, una verdadera tristeza, una verdadera angustia. Sigue diciendo más abajo que vivimos en una sociedad erotizada, que el sexo se ha convertido en un bien de consumo, que se vive el sexo sin amor, y el resultado es un hastío que desemboca en una especie de vacío interior.
Y sigue diciendo el padre Jorge que la sociedad necesita la erradicación de vicios y la siembra de virtudes, pero parece que no es así. La sexualidad desbordada es insaciable, cada vez quiere más, cada vez quiere experimentar cosas nuevas hasta llegar a las aberraciones más indignantes, como podemos ver por las noticias diarias de delitos de prostitución de menores, de crímenes sádicos, de bestialidades, de abusos y lesiones masoquistas. La oleada de pornografía está convirtiendo a muchos en auténticos maníacos sexuales, ávidos de toda clase de anormalidades y perversiones sexuales. Afirman los sexólogos que la sexualidad sin amor llena el alma de vacío. A veces se busca el placer en la agresividad y en las violaciones, pues la degradación que produce el abuso lleva a la impotencia y frigidez sexual. El ambiente erotizado que nos ha tocado vivir hace suponer que el ejercicio del sexo es la mayor felicidad del mundo y que después resulta que no es así, pues las sensaciones de tipo físico carnal dan menos que la felicidad espiritual. Dicen los sexólogos que la actividad sexual no es lo más importante en la vida. Por mucho sexo que viva una mujer, cuando encuentra a otra que vive el amor, siente una enorme envidia, pues echa de menos lo que el sexo solo no puede darle. Ha sido Víctor Frankl el que ha venido a explicar, contra lo que decía su maestro Freud, que la dimensión más importante del hombre no es el sexo, sino el sentido religioso trascendente, la posibilidad de poseer un sentido último que dé razón a todo lo que hacemos. Cuando el hombre carece de este sentido, que le hace capaz de vencer el dolor y de superar la muerte, enferma. Y es así como la enfermedad típica de nuestro tiempo es la angustia. Angustia que surge de la pérdida del sentido trascendente. Y es profundo lo que afirma Viktor Frankl de la felicidad. La felicidad no se puede buscar nunca directamente. Solo puede venir como consecuencia de haber dado lo mejor de nosotros mismos a una causa noble, capaz de superar la limitación, el desánimo y la muerte a una causa trascendente.
Este es el problema del hombre de hoy, que vive más que nunca sin raíces, sin valores que le llevan más allá de sí mismo. Es cierto que toda acción humana tiene que tener la prerrogativa de la libertad, pero el hombre de hoy ha hecho de la libertad, que es un instrumento, un fin de sí misma, y de este modo está ya experimentando algo sabido desde siempre, que la libertad no libera, libera la verdad. Hay quienes en nombre de la libertad quieren desasirse de toda clase de trabas. Para ello nos cuenta el padre Loren, que es aleccionadora, la inscripción debajo de un dibujo en la abadía de Panohalma, donde representa un barril de vino sin anillos de hierro. Y ahí muestra que el vino va saliendo de las rendijas y tiene inscrito el siguiente letrero: se perdió por la libertad. La prensa nacional y extranjera viene haciéndose eco últimamente de la atmósfera de erotismo y del ambiente sexualizado que nos está obligando a respirar la moderna civilización, que presume de haber enterrado mitos y que prometía librar al hombre de las neurosis y obsesiones de ciertas represiones ciegas y voluntaristas que querían hacer del hombre un ser angélico. Pero en vez de liberar al hombre, su fragilidad ha quedado sometida al asedio omnipresente de cuanto dice relación con el sexo, y se le está dejando indefenso en la lucha por integrar el instinto sexual y ponerlo al servicio de la vida y del auténtico amor. Y la iniciación sexual que necesitan nuestros jóvenes nada tiene que ver con la enciclopédica ilustración de todos los abusos y perversiones sexuales, con la ola de erotismo, con las escenas íntimas de alcoba, ni con los supermercados del amor. Bajo el hipócrita lema de liberación de tabúes, se está produciendo a escala mundial una desconcertante exaltación del nudismo, del naturalismo y de la obscenidad que lo invade todo, originando una escandalosa quiebra de la moralidad pública y privada. Vamos, si no se pone remedio a tiempo, hacia un pansexualismo degradante de la naturaleza humana. Y lo peor es que apenas si hay reacción social contra las agresiones morales que por doquier se dan contra la limpieza de costumbres, como si una general abdicación del sentido natural y cristiano de lo lícito prevaleciera incluso entre personas e instituciones que deberían velar activamente por la moral pública. La pasividad ante la progresión de iniciativas eróticas y pornográficas acusa una general dimensión de derechos y deberes frente a un estado de cosas cada vez más deprimente.
Y a renglón seguido, el padre Jorge cuenta unos ejemplos, unas historias, unas anécdotas que la verdad que son muy fuertes, pero quizá valga la pena decirlas, porque es todo esto consecuencia de ese libertinaje sexual, de ese no saber dominar los instintos. Por ejemplo, dice el padre Jorge, como el de aquella muchacha que se quedó embarazada y no podía saber quién era el padre de la criatura, porque aquel mes se había entregado a tres muchachos distintos, ¿no? Triste situación, pero lógica consecuencia para una muchacha sin escrúpulos, ¿no? También otros ejemplos, la verdad que uno más fuerte que el otro, ¿no? Cuenta de uno, de un joven que fue a tener su vida sexual con una señora y después se enteró que era la madre de su mejor amigo. Tremendo. O el caso en que dos enamorados descubren que no pueden casarse porque resulta que, sin ellos saberlo, resultaban hermanos. El padre había estado con la madre de ella. Fuertísimo. O aquella otra historia en la que un muchacho tenía relaciones con todas sus amigas y el día que se enamoró de verdad recibió un enorme mazazo moral que le dejó destrozado al enterarse que su padre había estado antes con aquella muchacha que él tanto quería. Fuertísimo. O aquel otro caso de la mujer que sedujo al novio de su hija y al encontrarlos esta a los dos en la cama se fue de su casa para siempre. La madre perdió para siempre a su hija y al galán. Tremendo. Y como dice el padre Jorge sabiamente, si Dios manda castidad a la juventud y fidelidad a los matrimonios, no es por el gusto de molestarlos, sino porque eso es necesario para la felicidad del hogar. ¿Cómo un hombre va a ir con ilusión al matrimonio sabiendo que la que va a ser su esposa ha pertenecido antes totalmente a cuantos lo han deseado? Es lógico que esos matrimonios acaben en divorcio. ¿Cómo va un hombre a amar a sus hijos si no puede saber si esos hijos son suyos o de cualquiera de los que han estado con su señora? Tremendo, ¿no? Ni amor de esposa, ni amor de hijos. Es que es una sociedad en que la juventud, dice el padre, es que en una sociedad en que la juventud no es casta, el matrimonio no guarda fidelidad. Una consecuencia totalmente lógica. Más adelante dice, es que Dios ha hecho la sexualidad para que esté al servicio del amor en el matrimonio, pero quienes hacen de la sexualidad un vicio, es lógico que lo destrocen. En la revista de medicina Jano se afirma que muchas disfunciones sexuales e impotencias masculinas se deben a experiencias sexuales precoces y premaritales. El hombre debe hacer de la sexualidad un lenguaje de amor. La sexualidad sin amor es propia de animales.
Y sigue diciendo el padre Jorge que hoy hay quienes se ríen de las cautelas de la moral sexual y presumen de ser muy modernos defendiendo más libertad sexual. Las consecuencias ya están asustando a las personas conscientes. El libertinaje sexual tiene consecuencias lamentables como son las violaciones y las madres adolescentes. En el año 1983 en Nueva York, uno de cada tres nacimientos fue extramatrimonial. En Estados Unidos quedan embarazadas al año más de 1 millón de quinceañeras. John Hamilton, considerado como uno de los psicólogos más acreditados de Estados Unidos, en un estudio sobre los problemas sexuales de la juventud, dice que en el año 1976 quedaron embarazadas 750.000 muchachas menores de 17 años. La mayoría no sabía quién era el padre de la criatura, muy pocas se casan después. Y los matrimonios entre adolescentes casi siempre fracasan. Este es el resultado de la liberación sexual y el olvido de las normas morales de la iglesia. El sexo es una cosa muy seria, no es para jugar. Tanto embarazo irresponsable es para pensar. Traer hijos al mundo no puede ser el resultado de un juego. Tomar precauciones no basta. La prueba está en tanto embarazo no deseado. La única solución es la moral de la iglesia. La persona tiene derecho a recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana.
Y lo que el padre Lori nos dice a continuación es muy cierto. Dice que últimamente está de moda esa filosofía del placer sin riesgo de sida, sin riesgo de embarazo. Esto, además de rebajar el sexo, que no es solo para el placer, es causa de muchísimos fracasos, como enfermos de sida que usaron preservativos y embarazos no deseados a pesar de usar anticonceptivos. Las autoridades de Puerto Rico están alarmadas y buscan solución al número de madres adolescentes. Según las estadísticas suministradas por el Departamento de Salud, en 1986 hubo 1.000 madres de 12 a 15 años, en una población de 3 millones de habitantes. Y el padre también nos cuenta el caso de España, donde dice que quedaron embarazadas 20.000 adolescentes, que quedan 20.000 adolescentes embarazadas al año. Y nos cuenta que esta degradación sexual de la juventud española es debida a la campaña llevada a cabo por el gobierno socialista fomentando el libertinaje sexual para pervertir a la juventud y apartarla de la iglesia. En folletos sobre información sexual publicados por ciertas autonomías e incluso por el Ministerio Socialista de Sanidad se orienta a los niños y a jóvenes al ejercicio de una sexualidad que tiene por fin obtener un goce sensible, y esto se presenta como una liberación frente a generaciones anteriores reprimidas por normas morales. De estos folletos son las siguientes frases: no hay nada que sea anormal si os gusta, tienes derecho a disfrutar de tu cuerpo, aceptar que te atraen las personas de tu mismo sexo no es delito, es un derecho de cada uno. Cuesta trabajo pensar que esto lo hagan personas que son responsables del gobierno de un pueblo.
Tremendo, ¿no? Y en ese sentido el padre Jorge también recoge un comentario del psicopedagogo Bernabé Tierno con motivo justamente de la publicación de estos folletos por parte del Ministerio de Asuntos Sociales en España. Y dice lo siguiente, dice: tras una detenida lectura del texto, la primera impresión es que lo que aparentemente se presenta como información más bien parece una clara incitación. Por eso mi crítica va dirigida fundamentalmente a la superficialidad con que se explica una serie de técnicas y métodos que impiden las consecuencias no deseadas de unas relaciones sexuales a las que, de manera demasiado alegre, se alienta a los jóvenes más o menos directamente. La facilidad, la tranquilidad y desparpajo con que se pretende ayudar a los adolescentes a exponer las distintas advertencias son un incentivo para las relaciones sexuales, y eso lleva a que sigan incrementándose y con ello el número de las madres adolescentes. Mi larga experiencia, sigue diciendo Bernabé Tierno, me dice que de poco o de nada sirven las técnicas extrínsecas si falta motivación interna del individuo. Mientras el placer sea el valor predominante en la sociedad y el valor subyacente en toda campaña informativa cuyo mensaje sea disfruta el sexo, evitando sus peligros, creo que no podemos quejarnos de que aumenten las consecuencias negativas. Y más adelante sigue diciendo en la crítica a estos folletos del Ministerio de Asuntos Sociales, Bernabé Tierno dice que los impulsos sexuales no se gobiernan con técnicas, sino con la decisión de la voluntad. Así pues, toda esta avalancha informativa no va a servir de nada, sino va acompañada de una formación interior, de unos valores morales, de un entrenamiento de la voluntad, para que el individuo sepa dar a su sexualidad el horizonte moral que le corresponde. Muy bien, y sigue un poquito más, para después el padre Jorge tratar algunos comentarios en el mismo sentido, pero de Viktor Frankl, diciendo cómo efectivamente con el sexo pasa como con la moneda, ya que después de la inflación viene la devaluación. Y explica, después de la sexolatría viene el hastío y las desviaciones sexuales. Con el sexo no se juega. Este juego puede resultar catastrófico, porque el sexo puede llegar a ser incontrolable. El erotismo desenfrenado es signo de las civilizaciones decadentes, lo sabemos. Y vuelvo a repetir algo muy sabido, que lo hemos dicho muchas veces: las relaciones prematrimoniales son perturbadores y no aconsejables. Cuando se dan cuenta de que el amor erótico da poco de sí, este descubrimiento provocará en ambos, primero, desilusión y apatía, después, aburrimiento y tal vez al final, ruptura. Y acá dice algo fuerte también. Dirán, como es frecuente hoy día, que el amor se terminó y que hay que buscar nuevos horizontes. Lo grave es que no se percaten de que el amor nunca existió. Es muy penoso que una sociedad erotizada, que erotiza el ambiente hasta provocar una especie de fijación casi obsesiva sobre lo sexual, no puede luego sostener sin incurrir en una contradicción manifiesta una norma de castidad prematrimonial. Se va difundiendo cada vez más entre los adolescentes y jóvenes ciertas manifestaciones de tipo sexual que de suyo disponen la relación completa. Estas manifestaciones genitales son un desorden moral porque sean fuera del contexto matrimonial.
Y vuelve a decir el padre Jorge que en una sociedad en la que la juventud no es casta, el matrimonio no guarda la fidelidad, se ha matado el amor del hogar, que es la suprema de las felicidades naturales que Dios ha puesto en esta vida. El hombre es algo más que un animal. A los animales les basta el instinto sexual, pero el hombre necesita de más amor. Para saciar el instinto basta cualquiera. Por eso al perro se lo ve que va indistintamente con todas las perras del barrio. Pero el amor exige exclusividad, y aquí habla de los celos. De ahí el tormento de los celos, que no pueden permitir la intromisión de un tercero. No hay amor sin celos, dice Proust. Y Lourdes Ortiz dice, el que diga que ama y no es celoso, miente. El amor y los celos son dos caras de la misma moneda. No hay amor sin celos. El enamorado es celoso por naturaleza. Lo que es imperdonable y enfermizo es convertir los celos en tortura para el que dice amar. El celoso pasa entonces a ser verdugo y el amado una víctima. El doctor en psicología Alfonso María Ruiz Mateos, en una conferencia, dijo que los celos no tienen o no siempre son patológicos, son sencillamente prueba de amor. Donde hay amor hay celos. La ausencia de celos no se debe a una total confianza en la otra persona o a una total indiferencia por no amar a la otra persona. Dice el psiquiatra Paulino Castells, quien dice que no le importa con quién esté el otro, es que no ama. La fidelidad es la base del amor. Aunque los celos excesivos son contraproducentes, pues pueden provocar aquello que temen, porque el amor se gana, no se impone la fuerza, y la fidelidad es una exigencia del que ama, no del amado. Sin embargo, los celos demuestran que el que ama necesita proceder al amado con exclusividad. Esta misma exclusividad del amor hace que la persona amada sea insustituible. A una madre no se la consuela sustituyendo su hijo muerto por otro doble perfecto. Incluso el enamorado quiere el amor de la otra persona en exclusividad y para siempre. Quien cambia fácilmente de amor, lo que tiene son caprichos sentimentales y sexuales, pero no amor. Con quien se encapricha, como quien se encapricha con un juguete y luego lo deja por otro. El amor es otra cosa, el auténtico amor quiere ser eterno. Te querré siempre, te querré hasta la muerte.
Y a propósito del padre Lorin, es siempre fuerte con sus apreciaciones o con sus citas, ¿no? Y al respecto está una cita de Anna Mohn del libro El secreto del amor matrimonial, que dice lo siguiente: muchas esposas piensan estúpidamente que si consiguen de vez en cuando provocar los celos de su marido, serán más capaces de conservar su amor, pero los celos producen sospechas y rompen la confianza. El amor es confiado. No hay que confundir los celos obsesivos con una fundada sospecha. En el primer caso conviene ir al médico. En el segundo, aclarar lo que da fundamento a los celos. Y en el extremo opuesto de los celos está una bobalicona permisividad en coqueteos con tercera persona. Esto puede terminar muy mal. Si uno de los dos se deja invadir por la ilusión de estar con una tercera persona, de verla, de hablar con ella, apeteciendo continuamente su presencia, este es una grieta que puede romper un matrimonio.